Para sumergirse hay que tomar aire. Hundirse. Dejarse cubrir por completo. Flotar. Nadar. Emerger. Tomar aire otra vez. Para volver a entrar. Sumersiones es una serie de investigación y reflexión alrededor de la creación sonora y musical fuera del centro de la hegemonía, el consumismo y el patriarcado. Intromersión. Eran las 9 de la mañana en Venezuela y 2 de la tarde en Suecia del 1 de marzo de 2022. Dos días antes, había escuchado un disco que pronto se lanzaría como el primero de larga duración de una mujer de 74 años, Oksana Linde. Este disco, que lleva por nombre Aquatic and Other Worlds, lo escuché mientras estaba frente al mar Báltico. Estoy justo sentada frente al mar Báltico, en la costa, en Västrahamnen, en Malmö, en Suecia, y vine a dedicarse un poquito de tiempo, unas cuantas horas, para escuchar con atención el nuevo disco, el disco de Oksana Linde, de Mundos Acuáticos. El sello peruano Boo Records me lo compartió como parte de la difusión del lanzamiento. Ahora estaba en una videollamada con esa mujer, a quien hasta hace unos momentos solo conocía por su obra.
Tronco ayudante.
Y hacer es de aquí, ¿no? Pero...
no tienes que salir, pero tienes cosas que hacer.
No, no, voy a ponerlo desde aquí. ¿Qué tal el audio?
Muy ¿Laura? Bien, bien. A ver, voy a mirar solo un poco los niveles. A pesar de que la conversación inició con intenciones meramente profesionales y de investigación artística, a mitad de la sesión ya estábamos compartiendo cosas muy personales y delicadas. Yo no sabía lo importante que iba a ser esa conversación para mi investigación con perspectiva de género sobre el sonido, la música experimental, la escucha, pero tampoco sabía que además generaría un vínculo entre nosotras.
This meeting is being recorded.
Mi nombre es Laura Balboa. Soy zapoteca residente en Suecia, investigadora autónoma, radialista, artista y diseñadora interactiva. Desde 2020, produzco la plataforma de investigación Bulla Radio sobre sonido y música experimental con perspectiva de género. Desde la radio comunitaria por internet, Radio Nopal, que tiene su sede en la Ciudad de México.
Radio Nopal.
Hola, yo soy Laura Balboa y estamos escuchando la Radio Nopal. Estoy haciendo bulla y...
Antes de empezar la conversación sobre Oksana, quiero aclarar que este podcast no es un trabajo periodístico ni académico. Es una deriva reflexiva con perspectiva de género sobre la creatividad y su alcance en la música y la escucha, sobre cómo se navega en estados subóptimos o bajo condiciones extraordinarias y cómo la artista y yo llegamos a un punto de encuentro entre complicaciones que por momentos parecieron alejarnos incluso de nosotras mismas.
Me acuerdo que te escribí a ti, Andrea, inmediatamente como escucha esto, como qué precioso.
Musicalmente lo que estás escuchando es también algo sorprendente en realidad, ¿no?
¿Quién es Oksana Linde? Se ha compartido que nació en 1948 en Venezuela, que es hija de padres ucranianos refugiados y que trabajó como científica en el IVIC, que es el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que se intoxicó en su trabajo, que su salud es frágil, que hace música, pinta, dibuja, escribe poesía, le gustan los gatos y algunos detalles más.
Por cada una de estas descripciones podríamos hacer una temporada entera de podcasts con perspectivas distintas. Pero creo que se habla poco de que ella siempre ha estado interesada en el arte y la ciencia por igual, que quería estudiar oceanografía por su gran interés por el mar y sus profundidades, que estudió y trabajó como técnico químico para convertirse en profesional asociado a la investigación y que estuvo enfocándose en la química orgánica y radioquímica y que estaba buscando hacer ahí su doctorado, que aprendió música de oído y asimismo la compone, que sus ancestros han pasado innumerables experiencias traumáticas peores a las que ha vivido ella, que viene de un legado artístico ucraniano muy importante, que no recibió atención médica por parte de sus empleadores cuando se contaminó en el laboratorio, y que después fue víctima de negligencia médica en la búsqueda de un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Que su familia cercana también enfermó como consecuencia de todo esto y que su situación ha sido precaria durante mucho tiempo, y así tantas otras cosas más. Y aunque en el futuro más próximo tengo la mira puesta en ahondar en cada uno de esos capítulos, por ahora quiero comenzar a reflexionar sobre las maneras en las que Oksana ha creado y compartido su trabajo para pensar más críticamente sobre la recepción del mismo en este mundo contemporáneo. Si escribimos el nombre de Oksana Linde en el buscador de internet, encontramos muchos artículos con títulos refiriéndose a ella como pionera olvidada de la música con sintetizadores o como científica que hizo música electrónica. La difusión del trabajo de alguien desconocido puede irse por muchas direcciones, pero ¿qué es lo relevante para compartir? ¿Cómo sintetizamos la vida y trabajo de una persona compleja en unas cuantas palabras? Creo que es imposible, pero por algún lugar tenemos que empezar. Propongo para esta primera entrega los siguientes puntos de referencia basados en mi propio camino de conocimiento del trabajo y de la persona que es Oksana. El descubrimiento de Oksana.
Ahora tengo muchos padrinos. Tantos años que estuve prácticamente invisibilizada. Y ahora sale gente que me descubre.
Ya. En junio de 2022 platiqué con Andrea Zarza y Yerilín González.
Fue muy gracioso, ¿sabes? Porque yo de repente me encontré un vídeo de Oksana en YouTube. Una noche súper tarde, que yo de manera obsesiva, ¿sabes? Tanto en Google, YouTube o donde fuese, ¿sabes? De manera obsesiva yo estaba siempre buscando como registros de Venezuela. Entonces ahí, palabra clave Venezuela. Y en algún momento como de repente, de hecho, o sea, no recuerdo si fue, sí, o sea, era como un montón de vídeos que estaba ahí como viendo a ver que parecían un poco como amateur. Entonces, por ver si encontraba, si escuchaba algo que estuviese bonito, y de repente apareció esta canción de Oksana, la de Mariposas Acuáticas, y nada, pues me quedé loca, no me lo voy a creer, como qué cosa tan maravillosa, lo busco, e inmediatamente sale en Discogs que era parte de una compilación que había salido un tiempo antes, y enseguida era como, a ver quién es, ¿sabes quién es Oksana? ¿Dónde está? Y nada, me encuentro que está y que existe, ¿no? En internet, ahí estaba. Estaba su arte, estaba su perfil de Facebook, estaba todo ahí.
Yerilín González es una ingeniera, programadora de software, melómana y productora de radio que vive actualmente en Inglaterra, pero es de origen venezolano. Específicamente de la ciudad de San Antonio de los Altos, donde ahora vive Oksana Linde.
Sí, 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 soy venezolana y bueno, como medio mundo también soy melómana. Y bueno, desde que me fui de Venezuela ha sido como un proceso como, bueno, típico de todos los que en algún momento nos alejamos de nuestro origen, como de intentar reconectar, ¿no? De alguna manera, y me era como pues escuchar música. Y luego además como, o sea, fue gracioso porque además como estaba toda esta persona de internet de Oxana, y luego además veo que era de San Antonio de los Altos, que es de donde yo soy, es una ciudad dormitorio cercana a Caracas. Y claro, yo estaba como, esto es increíble, ¿no? O sea, porque además como compartimos ese contexto, me acuerdo que te escribí a ti, Andrea, inmediatamente como, escucha esto, como, qué precioso.
Andrea Zarza es curadora del Archivo Sonoro de la Biblioteca Británica y coordinadora de MANA, un sello discográfico fundado en 2017, que según su sitio web, publica obras con un sonido contemporáneo y de archivo que redefinen los límites y las perspectivas narrativas a través de un enfoque lúdico, radical e inesperado.
Yo supe de Oxana gracias a Jerry, o sea que realmente el descubrimiento, digamos, entre mil comillas, el rescate de la música de Oxana que tú hiciste y el contacto lo entablaste tú. Y, sí. Y realmente tú me viniste a mí con esta información y con esta música, y como yo ya tengo una plataforma establecida con producción de discos de vinilo y con distribución de discos de vinilo, pues como que pensamos que podía ser un proyecto importante y muy interesante. Y yo flipaba, ¿sabes? Porque era de repente como, pues era una mujer en la música electrónica venezolana y era como, wow, o sea, como la tengo que contactar, tengo que saber de ella y quiero que me cuente, ¿sabes? Porque es como de estas cosas, como que entiendes en estos mundos masculinos como de repente se ignora enteramente lo que sea que hace una mujer, como que se considera un poco trabajo doméstico casi. Entonces era como, Oxana no puede ser la única, ¿no? Era como, me voy a aprender de esto a ver de qué más me puedo enterar, ¿no? Entonces, pues contacté a Oxana, te lo conté a ti, tú contactaste a Oxana por tu lado también, porque esto era como mensajes de Facebook, ¿sabes? Y podían como pasar desapercibidos. E igual pasó un mes o algo así, como que ya había pasado un rato de aquel intento de contacto que Oxana pues contestó y pues súper chévere, súper abierta. Inmediatamente empezamos como a escribirnos ya por email.
MANA Records lanzó la compilación Dream Tech en 2020 e incluyó la pieza de Oxana Linde en Sueño 2. La compilación parecía no tener una identidad definida e incluía artistas de origen latinoamericano como Ailu y Nicolás Yahar, entre otros, gente de distintas generaciones, géneros y estilos.
Como que fue justo previo a la pandemia que tú me contaste de Oxana, y entonces se pausó toda la producción y es ahí cuando sacamos ese compilado de distintos artistas con los que queríamos trabajar en el próximo futuro, como manera de un poco adelantar las direcciones del sello en un momento que era de estasis absoluto. Y en ese momento teníamos pensado que iba a estar Oxana, y entonces fue interesante hacer ese compilado, pues estaba Ailu, que es una música de Argentina. Estaba Nicolás Yahar, que tiene mucha, bueno, es medio chileno. Estaba Oxana, que es de Venezuela. Entonces también como que por su propio peso cobró una identidad muy híbrida y no sé. Pero como que estuvo gracioso integrar su track dentro de un compilado que no tuviera esa identidad como de reedición o música de archivo o mujeres electrónicas o mujeres americanas ocultas. Estuvo gracioso como reintegrarlo en una cosa actual, contemporánea, un poco inesperada, con una identidad no definida, y luego ya que saliera su música como packaged o empaquetada de esa manera más como enfocada.
Sí, como lo merece también.
Como lo merece, obvio. Y estuvo, pues, fue muy interesante representarla por ese trabajo. Ni se preguntaron quién era Oxana Linde. Quedó como una figura medio obscure, que es como ha estado toda su vida en otro compilado, que es el donde tú descubriste mariposas acuáticas, del sello belga, me parece, o francés.
Francés.
Del sello francés. Entonces nosotros de algún modo estábamos perpetuando ese misticismo que existía en torno a ese nombre, Oksana Linde.
Aquí voy a hacer un paréntesis. En 1985, un sello independiente llamado Hawaii, asentado en el noreste de Francia, lanzó una convocatoria internacional bajo el concepto de Future Fashions as a Context for Experiments y seleccionó a artistas para la compilación número 6, que incluía un box set de 4 discos de vinilo con el nombre de The Anthology of Tomorrow's Popular Music. Este release se masterizó en el estudio 1 del IRCAM por Jean Benoît Baxelaire y en los agradecimientos aparece mencionado Ángel Rada, el prolífico músico electrónico nacido en Cuba pero que creció en Venezuela y que se autodenomina como pionero de la música etnosónica. Oksana envió el track de Mariposas Acuáticas por recomendación de Rada y la pieza fue seleccionada para la compilación francesa. Por cierto, el IRCAM es un instituto de investigación sobre acústica y música francés, fundado en 1970 por Pierre Boulez. A la fecha, este centro ha funcionado como una institución validadora para la formación y para la experimentación de música contemporánea, electroacústica, música de vanguardia, todo esto en términos eurocéntricos. Ahora Andrea Zarza nos comenta sobre las publicaciones del trabajo de Oksana a través del tiempo.
Pero me parece muy bonito que haya sacado en un compilado antes, otro ahora, y ya tenga su propio disco con su cara y su biografía, que es como debe ser. Muy rápidamente nos dimos cuenta en el sello, yo y mi compañero, pero yo era la que estaba en contacto con Oksana, que iba a ser un trabajo muy complicado de publicar desde Europa, desde Reino Unido, y que ella necesitaba pues un soporte y una infraestructura que estuviese en el mismo continente que ella, porque todo el rato hablaba de unas cintas que no estaban digitalizadas y entonces pues mirando a través de Jerry, que es de Venezuela, que si amigos iban a venir o un DHL. Sinceramente era un proyecto en el que no nos vimos preparados para embarcarnos, y cuando surgió lo de Boo Records tuvo todo el sentido del mundo, porque Oksana se resistió y en muchos sentidos como que no lo tenía claro. Ella decía, no, yo quiero publicar contigo, con tu sello, Andrea. Y yo le dije, mira, no, o sea, estratégicamente es mucho mejor que publiques con Boo Records, porque te va a asegurar una publicidad y una dispersión y distribución por el continente de América, pero en Europa también, porque es que ya tiene esa identidad para artistas americanos y es mil veces mejor.
En mayo de 2022, platiqué con Luis Alvarado.
Bueno, mi nombre es Luis Alvarado. Tengo un sello discográfico que se llama Boo Records, que está asentado en Lima, en Perú. Trabajamos con el sello hace ya cerca de 20 años casi. Y bueno, está enfocado en música experimental en principio, pero en realidad está abierto a todo tipo de experiencias musicales que resulten por lo menos reconfortantes para quienes somos parte del sello.
Llevo siguiendo el trabajo de Boo Records desde hace muchos años y cabe mencionar que sus releases tienen una identidad sonora y visual muy característica. Este sello se ha convertido en uno de los referentes de música experimental o de difícil acceso, mayormente desde Perú, pero también en otras geografías latinoamericanas. Y ha logrado tener una base de audiencia y coleccionismo de discos de vinilo en el norte global. En la siguiente sumersión navegaremos la insoportable levedad de publicarse.
O sea, que se quedaron dentro de una cinta magnetofónica, dentro de un cajón, ¿entiendes? Y así se ha construido la historia en general de la música electrónica en Latinoamérica. O sea, es una historia de secretos, o sea, de música que no está socializada.